A fines de 1979, las tropas soviéticas invadieron Afganistán. Según la explicación oficial, la invasión quería defender al gobierno laico que estaba intentando modernizar el país. Yo fui uno de los miembros del Tribunal Internacional que en Estocolmo se ocupó del tema, en el año 1981. Nunca olvidaré el momento culminante de aquellas sesiones. Daba su testimonio un alto jefe religioso, representante de los fundamentalistas islámicos, que en aquel entonces eran llamados Free Fighter, guerreros de la libertad, y que ahora son terroristas. Aquel anciano tronó: los comunistas han deshonrado a nuestras hijas, les han enseñado a leer y a escribir. Mayo 3, la deshonra. Eduardo Galeano, de Los Hijos de los Días.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Nadie quiere escuchar una mentira más. No me importan las ruinas ni esta locura. Si puedo zafar del mundo real, seré el militante de la utopía. Nadie puede entender si nadie quiere.
Persevera, Eve. Debemos escuchar la música de la vida, desde los principios trinos, siempre insuficientes, hasta los últimos acordes menores. Déjame ver, las tres habitaciones de arriba van a la del piano, ¿no? Sí, como en un cerebro, cada zona tiene una función concreta: conocimiento, placer, creatividad. Solo hay que crear las conexiones nerviosas. Arriba, los más altos atributos de la razón, el amor y la cultura. Aquí abajo, la galería tiene ojos. Espera que me oriente. Mi habitación está en este nivel, por la otra escalera. Por allí, ¿no? Ciertamente. Pero, ven, aquí hay algo que aún no has visto. Qué extraño. El cambio de mayor a menor. Muy pocos hombres han podido estudiar su propio nervio óptico. Estos televisores están funcionando, ve. Creía que los habías desconectados a todos. Oh, no. Los monitores siguen funcionando, pero el sistema de recepción de nuestros adversarios no. El mío, en cambio, funciona a la perfección. Aunque, como no funcionaba nada, todo el estado, solo lo puedo ver culebrones sobre saqueos, películas de desastres de la serie B. Echo de menos a Stone Sacon. Los diálogos eran mejores. Pero si puedes ver todos los Londres, todos puedes ver Londres desde aquí. Claro, esta habitación es la cima de una colina invertida, aunque hay que descender para llegar aquí. La vista vale la pena. Ven, abusar de la TV es malo, y aún tienes deberes por hacer. Aquí encontrarás todo lo necesario para hacer explosivos con café o drogas psicodélicas, más baratas inclusive que el agua, utilizando con sensatez. Podemos abusar de la TV, pero no de la ciencia, pese a sus caprichos nucleares. Con la ciencia, las ideas germinan en un lecho de teoría y forma, práctica, pero como jardinero debemos tener cuidados, pues algunas semillas traen la ruina, y las más flores más irisadas suelen ser las más peligrosas. Rosas. Este sitio me recuerda aquella historia de Ray Bradbury que me leíste, la del trigal, en que cada espiga es la vida de alguien. Aunque aquí no cabrían, aquí solo puedes tener rosas para la especie, para la gente especial. ¿Tienes una rosa para el líder, para el señor Susan? No, no aquí. No para él he plantado una rosa muy especial. Vayámonos de este fragante senador. Sé que cuidarás muy bien de él. ¿Me dejas cuidar de las rosas? Gracias, B. Ah, ahora ves a la escalera. Vamos a bajar más. Si llegaras a conocer este lugar y todos sus rincones que hay en este piso. No, exactamente. No es exactamente un piso, Eve. Solo un descanso en el que estás almacenada, cosas que vamos a necesitar más adelante. Solo queda un piso. Te agradecería que llevaras uno de estos paquetes para... Pero ten mucho cuidado. Claro, ¿qué hay dentro? Gelignia. Gelignia, Dios mío. Tirarlo. Como bien has dicho, no te va a hacer falta. No te voy a ayudar a matar a nadie, ve. ¿Qué vas a hacer con esto? La anarquía tiene dos caras creadoras. Y tiene dos caras, creadora y destructora. La destructora derriba imperios y la creadora construye un mundo mejor con los escombros. Ya tenemos los escombros. No nos hace falta derribar más. Así que fuera explosivos, fuera destructores. Ya no tiene sitio en nuestro mundo mejor. Propongamos un brindis por los bombarderos y los que los provocan. Sí, bebamos a su salud, para no volver a verlos. Oh, es precioso, ve. Es donde lo das silencio. Un poco de respeto, por favor. Ven, vamos a dejar la gelinia entre las azucenas. Todas estas flores, ve, los raíles no son de oro, ¿verdad? Me encanta cómo están pintados. Es como una barcaza antigua. ¿Para qué es? Y te he hecho una pregunta. ¿Y no hablarás de compartir el conocimiento? No me dejes con la palabra en la boca. No me has respondido. Te he preguntado, ¿qué vas a hacer? Quería que te revelaras, que revelaras mi voluntad. Ya lo he hecho. ¿Qué? Estoy harta de adivinanzas, ve. Solo te he preguntado si ibas a salir. No tengo que esperar aquí. ¿Esperar? ¿El qué? No es que, sino quién. Vale, muy bien, ve. ¿A quién esperas? Espero al hombre. Sí, es otra. Sí, es otra maldita cita. Lo he oído en la máquina de discos. Ya basta, ve. Nuestras conversaciones parecen jeroglíficos. Mira, si quieres decirme algo, si hay algo que crees que debo saber, o es tan malo que no puedes decirme sin rodeos, ve, ¿me estás escuchando? Oye, en serio, me rindo, quiero darle la vuelta a la hoja y mirar las soluciones. Entonces, y bien, estoy esperando, esperando al hombre. ¿Qué intentas decirme con eso, ve? Lo que acabamos de leer es un fragmento del cómic B de Vendetta, B de Venganza, de Alan Moore. Un cómic que realmente nos hace pensar y nos ayuda a... Bueno, fue llevada al cine hace un tiempito atrás y muy popularizada en el cine. La película está muy alejada de lo que es la historieta. Es más, o sea, dicen que la historieta es un millón de veces mejor que la película, y la película ha sido muy criticada. Por eso nosotros te las acercamos y es nuestra obra del día de hoy. El cómic de Alan Moore, denominado B de Vendetta o B de Venganza. Sí, depende el título. Algunos lo deben conocer como Venganza u otros como Vendetta. Les decía que es una obra que tiene un trasfondo muy interesante. Es una obra distópica. Sí, tiene cruces distópicos muy, muy buenos. Y que lo mejor de estas obras es justamente lo que nos quiere decir que puede llegar a pasar en un futuro. Aquí con uno de los personajes que admiraba, por ejemplo, a este músico que estamos escuchando ahora, que es Tchaikovsky. La historia es muy interesante, pero creo que lo que más interesa de esta obra de Alan Moore es el guión, ¿sí? Lo que está escondido. Muchos se quedan con la historia y bueno, hacen de la historia una lectura muy sencilla y muy fácil de la obra, pero sin embargo lo que está escrito en los guiones, por ejemplo, esto que acabamos de leer, ¿no? Un encuentro entre alguien que va a ejecutar un plan y alguien que está buscando a que le ayude a ella, que es B, ¿no? Se llama así simplemente, B. Buscando a alguien que ejecute ese plan. Y es por eso que justamente dice, estoy esperando al hombre. Después se encuentra al hombre que le va a ayudar, que es nada más y nada menos alguien que está introducido dentro de la propia Fuerza de Seguridad de Londres, ¿no? Y bueno, así comete un plan donde él interpreta de que es lo justo, ¿no? En esa idea que tenía, por ejemplo, Mikhail Bakunin, que la toma muy bien Alan Moore, que es destruir para construir nuevamente. Que bueno, en algunos aspectos, inclusive del arte, o inclusive pueden ser llevados en algunas cuestiones sociales, ¿no? Esto se lo lee muy bien, se lo interpreta muy bien. En este punto lo va a usar para un desenlace de la obra de Alan Moore, y que está muy bien dibujado, y está muy bien, no dibujado por Moore, ya lo vamos a contar quién dibujó esta historieta, pero sí muy bien guionado por Moore. Lo que te digo, qué aburrido debe ser el mundo de la persona que no lee diferentes cuestiones. Nosotros, por ejemplo, esta es la segunda obra que traemos acá que está vinculada con el mundo de las historietas y el cómics, ¿sí? Y a mí me parece interesante presentar el cómics, porque el cómics también es inclusive es muy artístico, porque los dibujos son extremadamente artísticos y cuesta muchísimo hacerlo. Aquel que algún día estuvo vinculado a algún cómics deberá saber que no es un trabajito así nomás. En lo personal, yo tuve una buena experiencia con un amigo, hicimos un cómics de una de las historias que escribí. Es realmente un laburo, no es una cuestión así. Y además de ese laburo artístico que existe, lo otro que es muy interesante es también la idea que uno le trata de dar al cómics, ¿no? Aquellas, por ejemplo, ideas capitalistas o aquellas ideas patriotas dentro del Capitán América o Superman, por ejemplo, que fueron muy bien analizadas por Humberto Eco, hasta ideas como, por ejemplo, la obra que nosotros que pasamos por acá, por fuera del sector, que es Superman Hijo Rojo, ¿sí? De Miller, que la leímos, que bueno que la analizamos en este programa. Así que es como que hay extremos, ¿no?, que uno puede tomar y que tienen un cierto significado muy importante. Y no hay que escaparle a nada, hay que leer de todo, ¿sí? Obviamente que tendremos nuestros estilos favoritos de lectura. Y algo muy importante que me gustaría decir es formarnos como lector y formar una identidad lectora. Eso está bueno, ¿no? Formar una identidad lectora, de lector. ¿Quién soy como lector? ¿Qué leo? Y así poder definirme como lector. Y de ahí, bueno, definir qué tipo de escritos me gustan más, qué tipología, ¿no? ¿Qué tipo de textos son los que más recurro? ¿Por qué? ¿Buscando qué? ¿Qué me lleva hacia allí? Hay muchos que, por ejemplo, recurren a textos expositivos porque tratan de tomar estos textos como herramienta científica, lo cual está buenísimo. En lo personal, he elegido la literatura, los diferentes tipos narrativos, y por sobre todas las cosas, también he elegido al cómics como una de las partes muy interesantes de todo este siglo, de canalizar ciertas ideas. Y de llevar un tipo de arte que también a través de los dibujos, pero que también a través de los guiones, Alan Moore, por ejemplo, lo ha sabido manifestar muy, pero muy bien. Lejos de cualquier conventillo, estamos en vivo. Pasaron 35 minutos de la hora 10 de este 3 de marzo, mayo. Ya es mayo. Estamos cerca de la mitad del año, pueden creer. Y cuántas veces han aumentado las cosas ya. La nafta nuevamente aumentó. Creo que se nos fue a 15, si no me equivoco. Un ejemplo. Antes, para poder llenar, para ir a trabajar, ¿no?, a los lugares donde voy, para llenar mi moto, cuando empecé a trabajar, llenaba el tanque con 37 pesos. ¿Saben con cuánto lleno hoy mi tanque? 160 pesos. Eso te dice todo, ¿no? ¿Dónde estamos? Y esta obra sirve para entender. Hay muchas cuestiones, ¿no?, que nos rodean. Y lo importante es aprender también a pensar y aprender a reflexionar sobre la realidad que tenemos. Y esta obra suma a eso. Hablando de pensar, también hay música que nos ayuda a interpretar la realidad. Ya te estuvimos presentando, por ejemplo, el último disco de Las Manos de Filippi, que se llama Marginal y Popular. Pusimos el tema Vamos por el Oro. Y en el programa de rock de mañana vamos a estar escuchando varios temas de este disco en un segmento que se llama Las Novedades del Rock. Y vamos a estar escuchando más temas de este disco. Pero ahora te vamos a dejar con una perlita, ¿no? Qué interesante sería que otros programas pongan este estilo de música. No lo van a poner, ya sabemos, no vende, ¿no? Ponen, qué sé yo, del rock intoxicado, o eso, bien pop, ¿no? Algunas canciones del Indio o de Los Redonditos, que es bien digerible, ¿no? Y pasa rápido, ¿no? Pero no buscan más allá. Y está bueno buscar, escuchen la palabra, buscar, ¿eh? Porque hay más música. Y eso está bueno. hay más música. Escuchen lo que dice la letra de este tema, que se llama Crisis Internacional, que es de Las Manos de Filippi, del último disco. Vacían los estados para salvar al capital y todos los gobiernos nacionales y popular. Nunca van a querer ver a la gente luchando en la calle con un planteo independiente de la mafia o de la patronal. Van a meter a la gente en la casa, que por la tele se entere de lo que pasa. Con un discurso copado de izquierda, te venden flores, te entregan mierda. Nacional y popular, la masacre de Once, ¿quién la va a pagar? Nacional y popular, cuando se tiene que optar, primero la burguesía nacional. Leyes antiterroristas para Andangalá, pero a Sirigliano no se lo puede tocar. Todos los ve, no quiero decir esa palabra, apoyando el modelo. Que la crisis la pague el obrero. Bueno, estaría bueno que todos pongan estas canciones, ¿no? Las Manos de Filippi, Crisis Internacional, desde su super disco, del último disco, que está, escuchen esto, Copyleft, está para descargarlo en internet y sale $0. Lo pueden conseguir cualquiera. Ellos plantean otro tipo de... Si después lo puedes comprar, mejor. Pero hasta que llegue donde tiene que llegar va a costar mucho. Entonces ellos utilizan esta herramienta que es internet para que cualquier persona que pueda acceder a internet, aunque sea media hora, pueda... Porque en eso tardamos. En poco menos de media hora para descargar. Por más que el servicio sea un poco lento, igual descargan ese tiempo. El nuevo disco de Las Manos de Filippi, marginal y popular. Escuchen lo que es esta canción, ¿eh? Qué bueno sería el mundo si todas las radios podrían tener también democracia y ejercer esa democracia en su cabeza, ¿no? Crisis Internacional, tema, nuevo tema del último disco marginal y popular de Las Manos de Filippi, suena aquí en Fuera del Sector.
Yeah.
Pasaron 57 minutos de la hora 10. Estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1. Este 3 de mayo del 2014. Sí, ya estamos en mayo. Es algo increíble lo rápido que pasa el tiempo. Casi a mitad de año, sí. 3 de mayo del 2014 esta emisión hoy dedicada. Bueno, el contenido ahí, lo que escuchábamos recién era un Pensándome con Todo. Hoy el contenido pasaba por la publicidad, ¿no? Teníamos también, a ver si después, justamente en Mitos que Matan la Radio, algo relacionado con la publicidad. No sé si, bueno, ya vamos a ver si lo ponemos o cómo, en qué momento lo ponemos, ¿sí? Bien, hoy tenemos, como ya les habíamos anticipado al comienzo del programa, ¿sí? Hace 15 minutos o 20 minutos atrás, hoy tenemos la obra V de Vendetta de el escritor y guionista Alan Moore, una obra gigantesca llevada al cine, distópica, una obra distópica que ha sido llevada, bueno, inclusive él mismo ha escrito el guión para el cómics, ¿no? De V de Vendetta, esta creación de Alan Moore. También vamos a tener hoy, en el segmento de novedades literarias, una obra muy particular, una investigadora de tumbas, de cementerio. Y que bueno, se dedicó toda su vida a esto. Le llama la atención los cementerios. Bueno, hay cementerios, ciudades de cementerio también dentro de todo, ¿no? Mariana Enriqueza, Alguien Camina Sobre Tu Tumba, en las novedades, ¿sí? También tenemos noticias, Entonces hoy vamos a compartir, entre otros contenidos, V de Vendetta, Alan Moore, Mariana Enriqueza con Alguien Camina Sobre Su Tumba, Sobre Tu Tumba. Tenemos noticias, recién escuchamos un Pensándome con Todo, el tema de la publicidad. También tenemos Cantos con Sabor a Vida. También tenemos crianzas. Vamos a estar compartiendo El Mundo de Sofía, el Club Basáñez, un club uruguayo. También vamos a estar compartiendo en Historias Libertarias, Los Mártires de Chicago. Ustedes recordarán que el jueves primero no hubo clases, ¿sí? Por el conmemoración, aunque algunos festejen, no sé qué festejan, ¿sí? Les recordamos que se conmemora el primero de mayo por la muerte de 8 anarquistas en Chicago, en Haymarket. Nosotros le hemos dedicado muchísimos programas, por ejemplo en el 2011 hicimos un programa entero sobre este tema, también el año pasado, y bueno, esta vez no nos tocó la fecha ahí muy cerquita, pero estamos ahí y vamos a volver a escuchar Historias Libertarias, los mártires de Chicago. Algunos regalaban pala de oro, ¿sí? Patético, no sé cómo llamarlo, vergonzoso. Hermano, ahorcaron 7 personas y vos estás contento y haces una fiesta y regalás pala de oro. Te vuelvo a repetir, fueron ahorcados trabajadores. Un poco de respeto, por favor. Eso es, bueno, eso es estar alejado de la humanidad, y también de la cultura. Vergüenza, tendría que dar vergüenza. A mí me da pena, me da pena que pasen estas cosas en el Colorado. La Otra Frontera, hoy vamos a estar con nuestra radionovela, y Mitos que Matan la Radio también vamos a tener. Tenemos el segmento de Dale Tiempo, de ortografía, y el palabrero para compartir con ustedes. Todos esos segmentos de 10 a 13 acá por la 100.9, ya son las 11 de la mañana. Y repiten los domingos de 21 a 0, acá por la 100.9 FM Radio 1. También nos pueden, y nos cansamos de repetirlo, pero bueno, vale la pena decir, les decimos que este programa se puede mirar por YouTube a través del canal Ariel Cóceres. Desde allí usted puede mirar las diferentes producciones, no solamente Fuera del Sector puede mirar, sino que también puede mirar el documental coloradense Historias Libertarias, pueden mirar la serie Fútbol de Anarquismo, y hay algunos que otros videos picantes producidos acá por Quien Les Habla, y bueno, espero que les guste. Hay videos que, por ejemplo, exceden las 13.000 reproducciones, lo cual a mí me pone muy contento que pase estas cosas. No es un video de reggaetón, no es un video de conventillo, ¿sí? Es un video de diferencia entre marxismo y anarquismo. Más de 13.000, bueno, producido por Quien Les Habla, a mí me pone muy contento que esté pasando eso. Eso es una forma, de como un cariño que por ahí te da la vida, ¿sí? Una caricia que bueno, después de tanto insistir, de tanto activar, de tanto luchar, muchos años ya en la radio, estoy por cumplir 20 años, ¿sí? Haciendo diferentes producciones. Creo que, a ver, estamos en, no, sí, 20 años. Y bueno, estas 13.000 reproducciones de este documental Historias Libertarias a mí me pone muy contento. De algo sirve todo lo que uno hace, y este año vamos a seguir haciendo, ¿sí? Se vienen más encuentros autogestivos, encuentros independientes, no que apoyan una interna peronista, no que apoyan, qué sé yo, a ciertos, no, autogestivo e independiente. Bueno, todo ese contenido usted lo puede descargar, entonces lo puede encontrar en el canal de YouTube, canal Ariel Cóceres. También pueden encontrarnos en diferentes páginas web. Por ejemplo, bueno, en el propio blog, www.arielcoceres.blogspot.com.ar, o si no, en www.radioteca.net o www.evox.com. Ahí van a encontrar, por ejemplo, más de 50 programas dedicados a diferentes escritores, que tiene que ver con la edición de Fuera del Sector 2013, ahí está. Pueden encontrar también en esas dos últimas páginas los tres recopilados de lo que fue la temporada 2012 de Fuera del Sector. Pueden encontrar análisis de obras en lo que se denominó, que hicimos creo que 14 capítulos de Literadio con los profes Walter Enciso y Sole Jara. Eso también lo pueden descargar. Y también pueden encontrar todas estas producciones que estuvimos hablando antes, como por ejemplo Historias Libertarias, por ejemplo, sí, las producciones como por ejemplo La Microfísica del Poder de Foucault. También estábamos hablando de producciones como De la Civilización a la Barbarie, que también está ahí para descargar, en producción de radio, por ejemplo. Bueno, todos esos elementos los pueden descargar desde esas páginas, radioteca.net e evox.com. Pero en este mismo momento se llegó el tiempo de la diversidad, ¿sí? Y detrás de la diversidad está www.lavaca.org, esta cooperativa interesante que nos presenta esto que es Crianzas.
Esto es Crianzas, un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Dale.
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkin, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, Crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astaire. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Para
chinita, gurises. Acá les habla de nuevo la Susi. Aprovechando estos días de lluvia y con el barro que siempre es un límite de salir y de entrar, ese límite que hace que el remis tenga límite, que la ambulancia tenga límite, que el Estado tenga límite, pero que nunca nuestra ayuda y solidaridad la tenga, porque bien sabemos y bien aprendimos que de este lodo salimos juntos y juntas, el grupo de teatro al que pertenezco está meta a ensayar para armar una obra. Sí, ahora seremos actores y actrices, pero no para el brillo de la tele, sino para contar desde el arte todo lo que nos anda pasando y todo lo que nos anda faltando.
Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones, no la del cuento extraordinario que alguien repite desde un escenario.
Así que agárrate, que de este barro sale arte.
A escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función.
Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
Thank you.
galería. A veces te pegaría en esa estúpida sonrisa tuya. Es la inscripción en ese arco. Me preguntaba qué significaba. Es una cita, un lema. Viveri venis vicius vis. Mediante la verdad, mientras viví, conquisté el universo. Está escrito en latín. Hace lo que quieres. Eso es conquistar el universo, ¿no? Hacer lo que se quiere. Este lugar es el único universo que tengo ahora. ¿Te molesta eso? No sé. Pienso que debería ayudarte como tú me ayudas. Como tú me ayudas. Es el trato, ¿no? No hay trato. Eve, si tú no quieres. ¿Qué quiero? Una parte de mí quiere quedarse sin salir nunca, ni enfrentarse al mundo. Pero no es lo correcto. No es ser responsable. Quiero ayudarte. Quiero ayudarte, Eve. Quiero hacer algo. No te entorpeceré. Lo prometo. ¿Puedo, Eve? Si quieres, sé cómo puede ayudarme. Pronto, muy pronto. Sí, hacemos un trato. Bien, eso es. B, dijiste que ese B era una cita. ¿Quién la dijo? Nadie que conozcas. Un caballero alemán llamado Doctor Fausto. Seguimos compartiendo en la mañana de Fuera del Sector esta obra de Alan Moore, B de Vendetta. Alan Moore, que es escritor y guionista de historietas británico, labor esta última en la que se ha destacado por sus trabajos reconocidos por la crítica y aclamados por su popularidad, como Watchmen, otra obra que quizás tengamos aquí, ¿no? Watchmen, B de Vendetta, From Hell y La Liga de los Caballeros Extraordinarios, llegando a ser catalogado como el mejor escritor de historietas de la historia. Trabajó primero para el mercado de su país en revistas como 2000 AD, haciéndolo a partir de 1984 para el estadounidense. Su pintoresco pasado, aunando una actitud misantrópica y la intención declarada de convertirse en magos del caos, lo ha vuelto célebre hasta el punto de que se ha vuelto un ícono. Políticamente se declara anarquista, ideología que refleja en algunas de sus obras. Tras ser expulsado del colegio, Moore pasó varios años antes de iniciar su carrera como historietista. A finales de los 70 hizo dibujos underground para publicaciones de revistas musicales como Sound y Need Me, bajo el seudónimo de Kurt Bill, a veces colaborando como socio de Steven Moore, con el que solo compartía amistad y apellido, bajo el seudónimo de Gilles de Rais. Otra manera de pronunciar el nombre es Gilles de Rais, asesino en serie. Empezó una publicación llamada Matt Willett de Magic Cat para el periódico Not Art Pods, la cual duró hasta 1986. Moore le hubiera encantado seguir publicando las aventuras de Maxwell, pero terminó de publicarlo en el momento que el periódico publicó una carta del director de carácter homófobo. Alan Moore inició una etapa independiente, ¿sí?, con una gran variedad de proyectos con editores independientes, entre los que se destacan el cómic Brought the Light, una historia sobre las operaciones encubiertas de la CIA, ilustradas por Bill Sienkiewicz para Eclipse Comics. Otra obra destacada de este periodo fue la antología ARC, siglas de Artistas Against Rampant Gubert, ¿sí?, artistas contra la homofobia galopante en el gobierno, una campaña contra las leyes anti-homosexuales. Fue publicado por Moore junto a su mujer Phyllis Moore y su amante Deborah Delanne. en su editorial recientemente creada llamada Mad Love Publish, cuyos beneficios fueron dirigidos a la organización, una organización protectora de lesbianas y gays. Dave Sim, caricaturista y defensor de la publicación libre, instigó a Moore a crear su propio proyecto para Mad Love llamado Big Number, una serie de 12 capítulos con la acción situada en Nottingham, con una trama inspirada en las teorías del caos y en las teorías matemáticas de Vinnie Marbleworth, que fue dibujante utilizando un estilo pictórico con referencias fotográficas. Cuando llevaban hechos dos números, Zubitsky dejó la serie y, aunque anunciaron que al Columbia los sustituiría, no fueron publicados más números de esta serie. Moore escribió un cómic llamado Victor Goyanex, una historia que trata sobre el publicista obsesionado con su infancia, ilustraciones de Oscar Zárate, publicado en el año 88 para Mad Love y reimpreso en el 2003 para Avatar Press. V de Vendetta es una serie de 10 novelas gráficas escritas por Alan Moore e ilustradas por David Lloyd, quien llevaría a cabo las labores de apoyo en el concepto y en el guión de la película basada en esta novela. El argumento de la serie está situado en un futuro distópico de finales de la década del 90. La serie fue creada en los 80, la historia está ambientada en Gran Bretaña durante un futuro cercano y tras una guerra nuclear parcial con parte del mundo destruido. En este futuro, un partido fascista ostenta el poder en el Reino Unido. Un misterioso revolucionario apodado B, oculto tras una máscara de Guy Fawkes, empieza una elaborada y violenta campaña con el fin de derrocar el gobierno e incitar a la población a adoptar un modelo político-social diferente. Aunque la serie originalmente fue ideada y publicada como una serie limitada de 10 cómics, ha sido recopilada posteriormente como una novela gráfica de la cual se realizan nuevas ediciones en numerosos países. A continuación vamos a escuchar esta maravillosa obra de arte que, bueno, la realizaron, se llama The Guitar Trio, la realizaron nada más y nada menos que Aldi Meola, John McCloud, que es el creador de la Mayavesky Orquesta, y Paco de Lucía. Pavada, pavada. Thank you.
el enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Mitos que matan. Llamadas telefónicas. ¿Verdad telefónica o mentira?
Never forget. Always come from the heart.
En el aire y por tu receptor, esta radio amiga emite su señal, extendiéndote una mano de amistad, una voz de compañía, acordes musicales que elevan tu espíritu.
Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos transmitiendo a partir del 98.5 y estamos en una tarde soleada. Y precisamente estamos recibiendo al aire una llamada telefónica. Pero antes de recibir la llamada telefónica, vamos a hablar sobre la importancia de este evento.
Las llamadas telefónicas son vitales, pues con ellas mido audiencia, aceptación y atención de mi programa. Ellas me acompañan, me ayudan a saber la edad, género y estrato social de quienes me llaman. Sin tener que salir de la radio, la llamada me dice con toda claridad cómo está el programa. Con las llamadas telefónicas hablo de participantes y no de oyentes. Las llamadas dan contenido al programa y variedad de opiniones. La llamada permite escuchar otras voces. Los oyentes son lo primero en mi programa, por eso cuando llaman inmediatamente les saco al aire. Me abro a la participación. Doña Carmen me llama todos los días. Es una fiel oyente y por eso nunca la hago esperar. Amigos de los mitos que matan, ahora mismo estamos en un programa de radio y ha entrado una llamada. ¡Hasta el próximo mito!
Yo, ¿quién habla? Hola, hola.
¿Podría poner una visita?
Sí,
hola,
adelante.
Sí, adelante.
Buen día.
Comparta y aprenda.
En cuanto a las llamadas, yo tengo dos posiciones que pueden ser de doble filo, ¿no? Dependiendo en el contexto en que habites tus llamadas telefónicas y dependiendo en el momento en que estés con el teléfono al aire, ¿no? A través del carisma tocas temas sensibles, una llamada como que de repente te llega a la radio, como que te aporta, te suma, inclusive te pueden contar hasta experiencias, testimonios vía teléfono, ¿cierto? Para mí como que el teléfono es un arma muy importante que bien se puede utilizar, por ejemplo, para momentos de sondeo, de opinión, para pedir un testimonio vía teléfono, pero a la vez, como te decía, también puede ser como que contraproducente. Ahora, para medir audiencia no creo que sea tanto, ¿no? Porque muchas veces se ha comprobado, y por la experiencia que tenemos en radio, que tu teléfono se convierte como que en un canal de tus oyentes cautivos o cautivas que tienes durante muchos años, ¿no? Normalmente la gente que quiere normalmente compartir contigo una opinión, un criterio, pero no creo que sea un medidor, digamos, de audiencia, ¿no?
Las llamadas telefónicas no miden audiencia y menos niveles de atención. Pida a sus oyentes que resuman parte de lo dicho en el programa de radio y se darán cuenta que muchos de los que llamaron solo dirán: el programa estuvo lindo, hermoso, bello. Muchos no pasarán de ahí, se los puedo asegurar.
Y si los oyentes no tienen cómo llamar o no quieren llamar, ¿quiere decir que nadie nos escucha? Y si no hay teléfono en la radio, ¿no hay oyentes?
La llamada ofrece a veces un análisis lleno de falsas solidaridades. ¿Alguien lo ha llamado para decirle que no le gusta su programa? Seguro que no, pues muchos oyentes están más en el mutuo elogio que en la crítica constructiva.
Un estudio de audiencias se hace en la calle, en la esquina, en todos los lugares posibles de la ciudad, para así tener una idea más clara de la presencia y aceptación del dial.
¿Y si los oyentes tienen miedo de hablar por teléfono? ¿Eso es igual a decir que nadie escucha? ¿Que el programa es malo?
¿Llamadas será igual a sintonía?
¿Y si los que llaman son los mismos de siempre? ¿Esa no sería una auténtica razón para estar muy preocupados y salir a la calle a buscar participantes?
Mitos que matan. Llamadas telefónicas.
¿El mito sobre las llamadas telefónicas será falso?
Pues sí, es falso.
Estas son las noticias.
Pasaron 31 minutos de la hora 11. Estamos en vivo en esta emisión del 3 de mayo del 2014 acá por la 100.9 FM Radio 1, compartiendo fuera del sector. Hoy vamos a estar en algunos minutos. Bueno, lo que escuchamos anteriormente tiene que ver con mitos que matan la radio, ¿sí? Y escuchamos un poquito de música de Paco de Lucía, Aldi Meola y John McLaughlin, el ex músico de una de las una de las bandas, para, bueno, para mí, ¿no? Una de las mejores cosas que he escuchado en mi vida, la Maya Vesnu Orquest. Bueno, McLaughlin es el fundador de esa Maya Vesnu Orquest, que es para mí sin duda una de las mejores bandas que escuché, ¿no? Una fusión extraordinaria de jazz con rock y algunos estilos tanto psicodélicos. Fue el primero que, por ejemplo, entre otras cosas, bueno, tocó con una guitarra doble. Bueno, también empezó, le puso sintetizadores, le puso efectos a los violines, al violín. Bueno, realmente marcó todo un antes y un después la Maya Vesnu Orquest. Y bueno, escuchamos algo de su fundador junto a Paco de Lucía y Aldi Meola. Pero este es el segmento de literatura. Y acá vamos a tener... De literatura. Este es el segmento de noticias. Literatura. Bueno, el segmento de noticias que vamos a compartir en el día de hoy. Noticias que vienen de FM Radio La Tribu. Otra forma, ¿sí? Otra forma de ver las noticias. Otra forma de encarar las noticias, lo cual es muy interesante. Gualeguaychú sigue luchando contra la pastera. La asamblea de Gualeguaychú realizó la 10ª movilización al Puente General San Martín para continuar denunciando la contaminación de la pastera UPM ex Botnia. Ana Angelini, integrante de la asamblea, señala que Uruguay sigue violando acuerdos y que el gobierno argentino no acompaña. Angelini también brinda su postura sobre eventuales regulaciones a la protesta social. Por último, dice que si se sintieron defraudados por el Indio Solari, ya que el músico se negó a mencionar la lucha de la asamblea durante su show en Gualeguaychú. Bueno, entre otras cosas, que el Indio, me parece que el Indio está un poquito pasado de edad, le está gustando un poquito la plata. Bueno, es que a mí me hubiese encantado que la gente que escucha Los Redondos de Ricota también se cuestione por qué la banda, cuando eran Los Redondos de Ricota, por ejemplo, se reservaba algunas cuestiones en los shows. Y si esa postura de venir y ser tan reservado no era otra forma de marketing, ¿sí? Porque una banda que es autogestiva, qué sé yo, no, o que es se vale independiente, por ejemplo, no va a lucrar como lucran estos hombres. Por eso está bueno reflexionar hasta qué punto llega la coherencia de lo que hacemos, ¿no? Bien, escuchamos entonces a Ana Angelini en el tema de Gualeguaychú, la pastera.
La orden de la Corte Internacional de la Haya, Uruguay incumplió nuevamente la orden de no agravar el conflicto y se firmó el acuerdo de Anchorena con Argentina, que si bien no era lo mejor que había, de alguna manera regulaba el control, que no es lo que nosotros, bueno, esto, pero ni siquiera se está cumpliendo ese acuerdo. El año pasado, alguien publicó los resultados de los estudios científicos que se han hecho sobre el agua del río Uruguay, y estos informes que dan en absoluta contaminación han sido negados o desmentidos por Uruguay, a pesar que son hechos por los propios científicos nombrados dentro del acuerdo de Anchorena. Entonces, una vez más, Uruguay sigue violando tratados, violando órdenes judiciales, y Argentina, yo creo que la protesta social no se puede regular, que es una manifestación espontánea de la comunidad y que está contemplada en nuestra Constitución Nacional. Realmente regularlo en piquetes ilegales o legales me parece un poco absurdo, pero bueno, serán decisiones que tomen nuestros legisladores. Creo que no se pueden regular este tipo de manifestaciones, simplemente hay que controlarlas en el sentido de que no haya desmanes, lo cual en nuestro caso, absolutamente en estos 10 años no hemos tenido ni un solo problema, porque realmente es una marcha familiar en la que van desde personas. Ayer caminaba un hombre que por lo menos tenía 80 y pico de años con un bastón, y van los nenitos en el changuito, así que chiquito, creo que cuando Solari se perdió una oportunidad de demostrar que realmente acompaña al pueblo y que defiende las causas populares como lo que es esta movida de Gualeguaychú porque nos contestó que solamente hacía expresiones artísticas y, como nosotros bien le dijimos, la naturaleza es un arte de nuestro creador, que bien pudo haber sido con unas simples palabras recordar la lucha de estos 10 años de nuestra comunidad. Creo que en definitiva el Indio Solari se perdió una oportunidad y nos defraudó en cuanto a su pensamiento y a su manera de relacionarse con las comunidades que visita, ¿no es cierto? Porque no pedíamos demasiado, simplemente.
Seguimos en el segmento de noticias acá por Fuera del Sector. Estos audios que escuchamos tienen que ver con FM Radio La Tribu. La justicia rechazó el habeas corpus por Luciano Arruga. El juzgado federal 1 de Morón y luego la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín argumentaron que el pedido de la familia del joven desaparecido y sus abogados duplicaría la investigación de la causa penal y generaría una anarquía judicial. El abogado del CELS, Maximiliano Medina, rechazó la decisión de la justicia y adelantó que apelarán. Además, exigió la exoneración de los policías implicados. Bueno, Luciano Arruga, un desaparecido en épocas de Cristina, ¿sí? A ponerse también a decir las cosas, ¿sí? Desaparecidos en épocas de Cristina Fernández de Kirchner, Luciano Arruga. Escuchamos a Miriam Breckman.
Es ingenuo separar en qué momento aparecen estos debates. No aparecen en un momento cualquiera, y más allá que tienen que ver con una coyuntura preelectoral donde están tratando de pelear un público o un voto que suponen de derecha, que se les habría ido a manos de
ellos. Consideran que el objeto de investigación en la causa penal por la desaparición forzada es el mismo objeto que nosotros pretendemos que se realice con la interposición del habeas corpus. Es un criterio de acuerdo a lo que nosotros expusimos en el habeas, es un criterio errado. Sobre todo porque hay dos precedentes recientes, que son los casos de Iván Torres y el caso de Nora Cortiñas, donde ellos en ambos casos han interpuesto habeas corpus aún existiendo una causa penal en donde se investigaban el delito. Nosotros diferenciamos esa cuestión, digamos, en la causa penal se investiga delitos y se intenta determinar responsabilidades penales de los imputados. En el habeas corpus se pone en el centro de la escena nuevamente la víctima y se tiende a que el Estado dé una respuesta sobre dónde está esa persona, dónde está esa persona que está desaparecida. Nos parece que vamos a tener herramientas como para interponer un buen recurso.
De los 8, 7 están nuevamente en disponibilidad, salvo Ariel Herrera, que se encuentra, digamos, beneficiado con una resolución judicial, un amparo que presentó. Acá lo relevante es remarcar que el gobierno provincial no ha efectuado estos 5 años una investigación interna sólida que permita lograr la exoneración, que es lo que nosotros consideramos que debe resolverse en ese ámbito, y que lamentablemente, a pesar de que haya una nueva resolución donde se dio vuelta esa reincorporación, el problema de fondo subsiste. Se ve en casi todos los casos de violencia policial donde no se ejerce ese control interno para sancionar a aquellos agentes policiales que cometen delitos, irregularidades o abusos. Y el problema subsiste principalmente en el caso Arruga, porque no han habido señales concretas ni gestos políticos claros para avanzar en la determinación de la responsabilidad.
Proyecto contra la criminalización de la protesta. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentó en el Congreso un proyecto de ley que exige el cierre de todas las causas, la anulación de todas las condenas a militantes sociales y la libertad de los presos políticos. La abogada Miriam Breckman dice que se trata de una medida urgente. Además, Breckman relaciona el ajuste económico con el crecimiento de los debates en torno a la regulación de la protesta.
Separar en qué momento aparecen estos debates. No aparecen en un momento cualquiera, y más allá que tienen que ver con una coyuntura preelectoral donde están tratando de pelear un público o un voto que suponen de derecha, que se les habría ido a manos de Sergio Massa. Por otro lado, es evidente cuando los indicadores económicos no funcionan, cuando es imposible seguir tapando con la mano la pobreza, el crecimiento, la desocupación en la Argentina y el ajuste inevitable que está pasando este gobierno, creo que seguir tapando eso, como les decía, es inevitable empezar a pensar medidas del propio gobierno de cómo acallar la protesta social. Entonces, no es una medida que llega en cualquier momento,
lo vemos como una medida urgente,
que la única manera de parar con esta escalada represiva, esta manera de cada vez más ir estigmatizando al que protesta, al que sale a luchar, que es algo instaurado desde el propio gobierno, pero también desde los grandes partidos de oposición, ¿no? Creo que la única manera que tenemos nosotros es de contrarrestar con un proyecto que ya ha sido presentado en otras oportunidades, pero que siempre ven la manera de cajonearlo en el Congreso Nacional, y que es que se termine con todas las causas que hay abiertas. Creo que es el primer paso para enfrentar
el avance contra la violencia. Somos los que tomamos agua.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina.
¿Quieres verme libre? ¿No te das cuenta? ¿No me ves lo que me has hecho? Casi me vuelves loca, ve. Perfecto. Corres el riesgo. Te odio. Te odio porque nunca dices nada con sentido. Porque te crees mejor que los demás. Nada en ti tiene sentido. Dices que me quieres, pero me torturas y me espantas solo para divertirte. Dices que quiere liberarme y me metes en la cárcel. Ya estabas en la cárcel. Llevas toda la vida en la cárcel. Mentira. No estaba en la cárcel. Era feliz aquí, hasta que me echaste. La felicidad es una cárcel. Es la peor cárcel que hay, Evelyn. Eso es mentira. ¿Por qué eres tan cruel? Cuando me echaste, me fui a vivir con un amigo. Le quería, era feliz. Si eso era una cárcel, no me importaba. Ah, no. Tu amigo vivía en la cárcel en la que nacemos todos. Y tuvo que buscar por las calles de ese mundo para vivir. Sí, conoció el amor, pero por poco tiempo. Hasta que otro convicto le acuchilló y le dejó ahogarse en su propia sangre. ¿Verdad, Debey? ¿Esa es la felicidad mejor que la libertad? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes lo que le pasó a Gordon? Es una historia corriente, Evey. Muchos convictos terminan mal. Tu madre, tu padre, tu amante, uno a uno los llevaron detrás del almacén y les mataron. Eran convictos encorvados por la pequeñez de las celdas, el peso de las cadenas, lo injusto de las sentencias. No te metí en la cárcel, Evey. Te enseñé los barrotes. No es verdad. Hay que conformarse. Así es la vida y así hay que vivirla. ¿Qué te da derecho a decidir que no es lo bastante buena? Estás en la cárcel, Evey. Naciste en la cárcel. Llevas tanto tiempo dentro que ya no crees en la libertad. No, cállate. Estás loco. Tienes miedo, Evey, porque sientes que la libertad está muy cerca. Porque la libertad es espantosa. No huyas, Evey. Comprendes la verdad, aunque no lo quieras aceptar. Yo siento nada, no hay nada que sentir. Mujer, este es el momento más importante de tu vida. No huyas de él. No sé, ¿qué eres? No puedo respirar, es asma. Así, ya estás muy cerca. ¿No lo notas? Tu madre ha muerto. Se llevan a tu padre, una niña grita. Seguimos compartiendo en la mañana fuera del sector esto que es de Vendetta, Alan Moore. Tras una guerra nuclear a escala mundial, Inglaterra es tomada por North Fear y se sume en un régimen totalitario que controla a la población mediante los métodos habituales, policía, propagandístico, etcétera, y otros tecnológicos como cámaras y micrófonos. Sin embargo, un terrorista subversivo que se autodenomina B y que se oculta disfrazado de Fawkit no piensa permitir que ese régimen perdure mucho más. Al inicio de su campaña, B se encuentra con la joven Evit Hammond, la cual se convierte en su más fiel aliada contra Northfire. El tema principal de la historia es la batalla convulsiva entre la anarquía y el fascismo, además de una crítica total a la sociedad de control y al totalitarismo. Desde un punto de vista formal, la obra de Moore es reconocida por inventar y desarrollar numerosos recursos narrativos que han contribuido a expandir las posibilidades expresivas del medio, tales como elipsis forzadas, simultaneidad y paralelismo de texto e imágenes, intercontextualización de elementos ajenos en principios a la historia que está contando, un largo etcétera, y para algunos de sus detractores, dicho arsenal de recursos narrativos es usado por Moore para construir un castillo de fuegos artificiales que tapa un trasfondo más endeble de lo que se pretende. Para sus defensores, sin embargo, la continua elaboración e invención de recursos literarios y gráficos añade capas de complejidad al trasfondo de su obra y abre caminos en la narrativa del medio. Desde un punto de vista conceptual, los temas explorados van desde la indignación en la clave psicoanalítica del superhombre nietzschiano, o por ejemplo en obras como Watchmen, hasta un supersticio estudio antropológico sobre el concepto de libertad y el libre albedrío, enmarcándolo desde la ucrónica Inglaterra totalitaria, como por ejemplo en las obras B de Vendetta, considerada por muchos como su mejor obra. Su trabajo incorpora un amplio abanico de influencias ajenas al mundo de la historieta, entre ellas las obras de escritores como Michael Moorcock y otros de la llamada nueva ola de ciencia ficción, autores del género de horror como Clive Barker, consagrados por como William Burns o Thomas Sinclair, y Ian Sinclair, y cineastas como Nicholas Roeg. Dentro del mundo del cómic ha influido por Win Eistick y Harvey Kurzat. Ha llevado premios como la mejor historieta larga por Watchmen, nominaciones al premio Hastur con el mejor guión por Watchmen, premio Hastur por La Maldición, La Cosa del Pantano, y la nominación del premio Hastur también por La Cosa del Pantano del número 1 al 5. Dentro de lo que tiene que ver con su relación y el cine, dos de sus cómics, como From Hell y La Liga de los Caballeros Extraordinarios, han sido convertidos en películas de Hollywood en el 2001 y 2003, respectivamente. Además, otro film es Constantine, dirigido por Francis Lawrence, y está basado en el personaje de John Constantine creado por Moore, donde aparece como personaje secundario de la saga La Cosa del Pantano. Moore, decepcionado por los resultados artísticos de estas interpretaciones, ha rechazado recibir dinero por las adaptaciones futuras de su trabajo. La adaptación al cine de una de sus obras es B de Vendetta, con guión de los hermanos Wachowski y protagonizada por Hugo Witty y Natalie Portman. Moore ha renegado de la película, tachando su guión de porquería, y ha exigido a los productores que retiren su nombre de los créditos. Otro proyecto de película es Watchmen, que iba a ser dirigido por Paul Greengrass, pero finalmente la productora Paramount rechazó su realización. Esto es lo que pasa generalmente con muchas películas, ¿no? La obra en el cómics o la obra en la novela, sí, la novela gráfica o la novela en sí es una cosa, y cuando es llevada al cine muchas veces se aleja muchísimo de lo que el autor quiso, que quiso, el mensaje que quiso darle a la gente, ¿no? Y esto ha pasado, por ejemplo, con B de Vendetta. Por eso hasta el mismo Moore ha pedido que saquen su nombre de los créditos. Nada más y nada menos. Yo no pienso, no me imagino cómo va a decir. Adaptación de B de Vendetta basada en la obra de Alan Moore. No me imagino cómo sacar al creador de la misma, del mismo símbolo protagónico, ¿no? Es bastante fuerte lo que pide el autor. Bueno, seguimos en la mañana de Fuera del Sector. Vamos a escuchar a este 3 de mayo del 2014. Estamos en vivo por la 100.9 Radio 1, compartiendo nuestra obra del día de hoy, que es B de Vendetta. Y ha pasado ahí la otra frontera, ¿sí? Le recordamos a la audiencia, este programa está por YouTube. Ustedes pueden mirar el programa a través del canal Ariel Cóceres. Ponen Fuera del Sector y automáticamente les salen todos los programas. Los 13 van a salir. En este momento creo, sí, son 13. El último se lo hemos dedicado a una obra magnífica que es El Cementerio de Praga, la última novela de Umberto Eco, la sexta, ¿sí? Ha escrito hasta el momento 6 novelas. Y este año le dedicamos a historias, novelas y cuentos. Y bueno, algo de cómics, también la cultura del cómics en esta temporada. Y quizás la otra podemos variar con unos libros, algunos ensayos interesantes sobre la sociología, también la filosofía. Bueno, podemos ir por diferentes lugares el año que viene. Ya vamos a ver qué tenemos preparado para la temporada 2015. Por ahora estamos aquí, estamos presentándote esta obra que tiene muchísimas características y cuestiones previas. Algunos dicen que el cómics es para niños todavía, y es algo que a mí me da mucha... Hay tranquilamente cómics que han sido fundados y han sido escritos para adultos, otros para adolescentes, otros para docentes adultos. Bueno, y también obviamente están los cómics para chicos, no para niños. ¿Cuál es el problema de que por qué la gente no lee cómics? Yo creo que hay mucha diversidad en la actualidad y bueno, la gente elige leer otra cosa, lo cual está buenísimo, ¿no? Igual sería como algo imperdonable que Fuera del Sector no presente B de Vendetta y Watchmen, que es la otra, el otro cómics que lo vamos a presentar en programas más adelante, así como ya hemos presentado de Mac Miller, Superman Hijo Rojo, lo presentamos acá en este programa. Hoy el programa dedicado a B de Vendetta, que para muchos es como un cómics hecho con Gres por el diablo, más o menos. Está hecho con Gres, moldeado con Gres. Pero si B de Vendetta es un anarquista, ¿qué clase de anarquismo propaga? Si hay algo que queda bastante claro en el cómics, es que el protagonista no se declara por ningún tipo de ideología económica, por lo que este pensamiento se desarrolla íntegramente en un terreno filosófico. Así, de Bakunin, B apenas toma casi nada, a excepción quizás del concepto de libertad, que el ruso definió como el más completo desarrollo de todas las facultades y poderes de cada ser humano a través de la educación, el entrenamiento científico y la prosperidad material. Mucho más agarra, sin embargo, del anarcoindividualismo existencialista, heredero de Max Stirner, que rezaba en posiciones muy cercanas al objetivismo, que el Estado es en sentido filosófico un represor en tanto en cuanto restringe una libertad individual que solo deberá ser coartada y regulada cuando se afecta la libertad del otro. Así, las constituciones de los estados democráticos no son o no deberían ser un garante del poder del Estado y los valores de la democracia, sino todo lo contrario, debería ser las cuerdas que atan la represión gubernamental y los elementos que determinan dónde la democracia como tal, tan efectiva como las dictaduras frente a las minorías, no tienen valor. Porque, al fin y al cabo, la minoría más pequeña es la compuesta por un solo individuo, un individuo contra el mundo, como ve. Podemos decir, sin dudar, que B entiende la cultura como un alimento del espíritu y de la mente. De hecho, a poco que pensemos si el proceso que sufre Ebay a lo largo del cómics puede ser llamado liberación y no adoctrinamiento o lavado de cerebro, es porque efectivamente su mente se abre al mundo y no al revés. La forma de expresar toda esta avalancha de conocimiento que el protagonista maneja y representa es hacerlo aparecer como un ser profundamente cultivado, amante de todas las artes en todas sus ramas. Algo no al alcance de cualquiera. La opción elegida por Alan Moore es sembrar su creación de todas las miriadas de detalles, generalmente a través de objetos en su guarida o de citas literarias como él puede hacerlo. Y si bien algunos de estos detalles vienen en la edición de Planeta de Agostini explicados mediante notas a pie de página, la mejor guía para identificarlos son anotaciones a cargo de Madeleine Boriux, que sorprenden por su exhaustividad, desde libros en una estantería, Utopía, El Capital, Mein Kampf, hasta póster de películas como Ruta de Marruecos con Bing Crosby o Al Rojo Vivo con James Cagney, pensados por todas clases de citas y canciones. El hecho de que la elección de la cita de Macbeth fuera aleatoria, simplemente abrieron un libro con obras de Shakespeare y buscaron un pasaje que encajara. Resulta evidente que todo el contexto en que se desarrolla la obra, resultado, según Moore, de una eventual victoria laborista de las elecciones del 83 que habría conducido a la retirada de las bases nucleares de suelo británico, no es sino una distopía. Esto es una utopía perversa donde la realidad transcurre en términos opuestos a los que la sociedad ideal, es decir, en una sociedad opresiva, totalitaria o indeseable según Wikipedia. En estos sentidos, en este sentido, el guionista recoge sabiamente, refundándolos todo en un abastaje cultural sobre temas desde hitos como 1984 de Orwell, Un Mundo Feliz de Huxley o Fahrenheit 451 de Bradbury, hasta obras ficcionales mucho menos conocidas. Entre estas últimas destacaremos como homenajes confesos las siguientes: los escritores de ficción publicados de la revista Nuevo Mundo, mítico caldo de cultivo de escritores como Michael Murdock, Ballard, Hallard, Ellingson, Thomas Beach y demás componentes de la llamada New Wave. De Vendetta está poblada de alusiones y guiños a distintas corrientes filosóficas y obras contraculturales diversas. Por ejemplo, en la organización del Estado dictatorial de Adam Susan pueden rastrearse trazas de corporativismo o del famoso Leviatán de Thomas Hobbes, en el que se renunciaba a la separación de poderes de aras de fortalecer el orden público, la capacidad de maniobra y el control por parte del Estado centralizado y personificado por un único soberano. Por otra parte, también se alude a la trilogía de los libros de los Illuminatis, en la que Robert Shea y Robert Anton Wilson trataban de forma satírica la paranoia estadounidense sobre las conspiraciones, estableciendo dos grupos perennes de lucha a lo largo de la humanidad: los Illuminatis y los Discordianos. Pero muchos nos preguntamos, ¿quién es en realidad B de Vendetta? Esta pregunta, que evoca a la celebrísima novela de Thomas Sitcom, Spinchon, ahí está, citada también en el TVO Planeta a lo largo de B de Vendetta como un ave que nunca decidiera posarse. Las cinco sílabas del título, la letra por la que empieza cada capítulo, la cita de Fausta, la quinta sinfonía de Beethoven, cuyas primeras notas son el código Morse para la letra B, la Rosa Violet Carson, la Estación Victoria, la celda de número 5, la preparación 5, las 5 páginas de una carta, el 5 de noviembre, los pentámetros yambicos con los que se suele expresar el protagonista, decenas de referencias a la letra B o al número romano equivalente para eludir la gran cuestión, la identidad de B, un hombre que prefiere desdibujarse a sí mismo para convertirse en un ideal inmortal. Aunque, y si B simplemente fuera el diminutivo de Valier, la ocupante de la celda 4, en inglés se pronunciaba que Ebay, por cierto, que nunca llegó a darle a nadie esa carta. Y si B en sí mismo fuera una invención, Desde luego Moore nos habría jugado a todos con algo simple y evidente a la vez, como los mejores enigmas, supongo. Bueno, cuestiones que tienen que ver con la obra que les presentamos hoy, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con esta obra que los tiramos al río Bermejo, ¿sí? Para que pueda fresar, y pueda llevar todo adelante, se pueda llevar y comerse todo. una especie de reflexión por sobre todas las cosas, o a tratar de hacer reflexionar a la gente de acá del Colorado, del mundo que nos escuchan, ¿no? V de Vendetta tiene muchas cuestiones, nos invitan, si es a fundar dentro del socialismo libertario, es justamente a hacer algo que los invito a todos, ¿no? Que es estudiar el tema de la filosofía y de la identidad. Hoy que tantos partidos políticos nos ofrecen a que no los estudiemos. Está bueno estudiar esto, para poder saber quiénes somos. Está bueno ponerse a leer e investigar, a no quedarse solamente con las cuestiones fáciles y sencillas, como nos invitaba Humberto Eco la semana pasada, cuando nos invitan a leer su novela, nos hace pensar y reflexionar en cosas complicadas para que nosotros podamos fundarnos como lectores autónomos.
En el año del Mundial, fútbol en Argentina. El fútbol se transformó en un producto líder del mercado, un elemento al cual se los vende, vende hasta más no poder. Pese a eso, podemos encontrar gente que llama a la reflexión y a replantear los valores de quienes lo representaron como una herramienta de creatividad, elemento principal del anarquismo. A los valores libertarios,
editorial autogestiva sin fines de lucro,
presenta Fútbol y Anarquismo.
Anarquía. Con poesía, fantasía y alegría, verbo de resurrección, anarquía.
El Club Atlético Bazañes es un club de fútbol uruguayo fundado en el barrio de La Unión, pero actualmente identificado y ubicado en el barrio de Melvin Norte de la ciudad de Montevideo. Fue fundado en 1920, actualmente juega en la segunda división amateur de Uruguay. El Club Atlético Bazañes surge de la unión de dos cuadros de la zona, Artigas y Volcán, que dejando de lado la rivalidad deciden fusionarse. Debido a que Artigas era la camiseta de color celeste y Volcán de color rojo, la primera camiseta del Club Atlético Bazañés era de color celeste y roja. Luego, los anarquistas se hacen cargo del cuadro y le dan los colores que actualmente conocemos. Su nombre es en honor a Tomás Bazañés, proveedor de tierras en los alrededores de la zona de influencia del club. Los colores de su escudo y el uniforme, y la forma en que están ubicados los mismos, están basados en la bandera anarquista. En 1989 obtienen el ascenso a la segunda división profesional.
Excelentes posiciones, viene de las inferiores, que seguramente cuando termine este campeonato,
el máximo año de que rima con poesía, fantasía y alegría, verbo de resurrección, anarquía.
El club se ha categorizado por ser una cuna de los jugadores de renombre para el fútbol uruguayo, especialmente a partir de los años 1990. Entre los futbolistas más reconocidos te pueden contar a Luis Alberto Romero, Juanchi González, Sebrafín García, Walter Pandiani y Richard El Chengue Morales, entre otros tantos. Dentro de los torneos nacionales obtenidos se encuentra el torneo de segunda división profesional de 1993, la segunda división amateur del 89.
Y aquí va la cuenta olímpica. Esto fue realmente muy emotivo. Ver a la gente de Bazañes que invitaba a sus jugadores, ¿verdad?, a dar esa simbólica vuelta olímpica, ¿verdad?
Encontramos actividades independientes en www.arielcosnari.blogspot.com.ar.
En el interior de la boca, que se dedicaba a la justicia, a los suspensos.
Fuera de Sector, sábados de 10 a 13. Repite los domingos de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua, Minibel, Minipax, Minimón y Minimón.
Y estuvimos compartiendo en Fuera del Sector la obra de Alan Moore, ¿sí? El cómic B de Vendetta, B de Venganza. Y lo que nos deja, más que nada, compartir esta obra con todos ustedes es un montón de características. Primero, encuadrarlo dentro de las obras distópicas. B de Vendetta es una obra distópica. ¿Y cuáles son las ideas? Primero, la idea profunda de dónde analizarla. Primero, es importante reconocer que nuestro personaje puede estar patentado o puede estar vinculado con una no identidad, ¿sí? En realidad, él a lo largo del cómics se va representando en diferentes matices. Va diciendo que el número 5 es característico, la B es un número romano, significa el 5. Aparecen cuestiones que tienen que ver con el Dr. Faust, esa obra de Gott. Bueno, hay muchísimas características que nos dan la identidad del personaje. Sin embargo, toda esa cantidad de cuestiones que toma Alan Moore nos da a entender de que en realidad él no es ninguno de esos. ¿Sí? Es una cuestión de elecciones que tomó para su vida. Es algo que, por ejemplo, decía Max Stirner en su obra El Único y su Propiedad. Y es importante la lectura de obras como esa para poder entender. O también, bueno, entender esa filosofía del socialismo libertario para poder comprender el rol que quiere dar Alan Moore a B de Vendetta. Entender de que, por ejemplo, el anarcoindividualismo toma diferentes posturas, algunas vinculadas al pacifismo, como León Tolstói, algunas a la ecología, sí, como las que están en la actualidad, y son muchas, pero que había tomado Thoreau en su Vida en los Bosques, de Walden. Y también a aquellos que habían elegido el insurreccionismo, ¿no? La forma de levantamiento de acción directa violenta, que los había, y muchísimos, inclusive en Rusia había muchos también de ellos. Elige, me parece, esta última postura del individualismo anarquista, ¿no? De acción directa violenta, en algunos propósitos. La forma de lograr la libertad también hace una muy buena metáfora en eBay, que es uno de los personajes principales a la hora de entender el concepto de la libertad. Está muy bien explicado. ¿Sí? Uno elige ser libre, y el tema de la libertad es un eje principal en esta obra, además, que tiene también dentro de la visión distópica, también tiene un elemento muy visitado, que es el totalitarismo, las dictaduras, la democracia detrás y la propaganda, ¿sí? Cómo estos elementos autoritarios utilizan la propaganda. Cuestiones que se habían visto en 1984 de Orwell, o Un Mundo Feliz de Huxley, todas estas cuestiones que estamos hablando. Pero hay algo, sin duda, que es un aspecto muy importante. Alan Moore, no solamente en la historia nos deja el mensaje, sino el mensaje se encuentra muchas veces detrás del guión. Y en ese guión también existen, por ejemplo, discursos. El discurso que aparece en esta obra de Alan Moore es de vendetta ante las masas. Y es increíble ese discurso que, bueno, en minutos lo vamos a compartir, cómo está un poco esta idea que les estoy comentando, ¿no? Estas cuestiones que aparecen sobre la libertad, sobre el yo, sobre la individualidad, sobre las masas, ¿qué somos nosotros? Y es algo que yo siempre les dejo a ustedes plantearse, no les digo, ¿no? Sean esto o aquello. ¿qué somos nosotros? Somos un montón de individuos que tienen un discurso más o menos parecido y por eso se junta, pero en algún momento somos diferentes. O somos un montón de cosas parecidas que se dicen llamarse humano y que siguen a una masa, una idea, una representación. O somos realmente independientes y hacemos, por ejemplo, 10 personas, 10 cosas diferentes para el mundo. Le brindamos 10 cosas características, 10 opciones culturales diferentes a la al Colorado, por ejemplo. ¿Existe eso? ¿Estamos todos juntos? No, es como replantearse esas cuestiones, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos individuos o somos masa? ¿Estamos buscando una libertad, persiguiendo libertades individuales? ¿Es mi discurso lo que yo digo? ¿Es así como yo hablo? ¿Eh? Por eso, poner a pensarnos en qué somos realmente. Si somos el mensaje de otros, los privilegios de otros, las ocurrencias de otros, los problemas que nacen de internas de otros, ¿eh? ¿Qué somos? ¿A quién buscamos? ¿Somos individuos pensantes, autónomos? ¿O somos gente que sigue a la masa? Y si hay una masa, ¿esa masa habla de una liberación? ¿A costa de qué? ¿De la liberación de un yo? Pensemos, ¿sí? Todas estas cuestiones son para pensar, no tiene que ver con una cuestión de quién tiene la verdad, sino que tiene que ver con fundar un nuevo discurso y desde allí tomar una hermosa decisión. Escuchen esa hermosa decisión. Ser diferente, lo cual está alejadísimo de ser indiferentes. No, yo soy diferente, por eso no acompaño esto. Pero de hacer, lo hacemos. Y se hace un montón de cosas. ¿Eh? Uno tiene la idea de... No solo la idea, los axiomas de estar trabajando, estar alejado de todos los elementos hegemónicos y estar trabajando toda la vida haciendo... qué sé yo, una editorial independiente, realizando documentales, tratando de hacer que la gente reflexione, ¿sí? Tratando de organizar movimientos culturales, tratando de generar libertad, ¿sí? Pasos en proyectos, simplemente. Por eso es importante, B de Vendetta nos lleva a un montón de lugares, un montón de sitios, también nos hace replantearnos juntamente las visiones filosóficas y estudiarlas, para saber qué elegimos.
Intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todos y todas con derechos compartidos construidos colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. La Radioteca es una iniciativa solidaria donde puedes descargar audios para difundirlo por tu emisora, compartir producciones con otras radios, encontrar recursos de capacitación, consultar un calendario de fechas especiales y efemérides. ¿Quiénes pueden participar? Quienes quieran compartir sus producciones. El acceso es libre. No es necesario afiliarse ni inscribirse para descargar audios. Es gratuito y tienes todo el derecho para transmitir los audios por tu radio sin necesidad de solicitar autorización. Radioteca. Una experiencia exitosa en comunicación.
Ahí vamos.
Como pasaron 15 minutos de la hora 13, una de las palabras que utilizamos hoy es fresa, con Z, ¿sí? Fresa. Surco que dejan ciertos peces cuando se restriegan contra la tierra del fondo para desovar. Nos tenemos que ir, ¿sí? Pasamos 15 minutos de la hora 13. Nos encontramos en vivo el próximo... Hoy otra vez no es que nos olvidamos, sino no entró el segmento Dale Tiempo, de ortografía, ¿sí? Tampoco entró Historias Libertarias. Bueno, tienen que ver con el tiempo. sí, en la radio. Por ahí se restringe un poco, pero obviamente son segmentos que van a estar el próximo sábado de 10 a 13 acá por la 100.9 en vivo para todos ustedes, en diferido los domingos de 21 a 0 horas. Y también nos pueden encontrar en internet, ustedes ya saben, sí, nos pueden mirar en YouTube a través de nuestro canal Ariel Cóceres, y también pueden encontrar en nuestro Facebook, si en el Facebook ponen Fuera de Sector. Les agradecemos a la gente que nos envió solicitud de amistad en esta semana, que fueron bastantes, y les agradecemos, sí. Y bueno, mandamos un saludo de acá y les decimos gracias. Pues gracias por escucharnos. Si es que escuchan, porque puede ser que nos envíen solicitud de amistad y no sabemos si nos escuchan. Si no nos dicen, no sabemos. Bueno, y bueno, le agradecemos igual por habernos enviado la solicitud, y porque el programa no te pasa con ventillo, no es un programa de guerras personales, no es un programa que atente a la libertad del ser humano, sino que trata de hacer pensar y reflexionar, brindarte obras que quizás no las conocías o no las conocías bien, y te las acerca. Esa es la idea, presentarte instrumentos filosóficos que puedan servirte o no. No siempre sirven, ¿no? Quizás algunos ya lo conocen, otros no, pero bueno, te pueden permitir abrir la cabeza, abrir el mundo, enseñarte a reflexionar, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que los que están cerrados a algún cambio, los que son cerrados son algunos, y no nos vemos por dentro y no interpretamos cuestiones que tienen que ver con los valores, cuestiones morales, éticas, y dejamos todo de pensar en eso y le metemos, bueno, a cuestiones que tienen que ver con intereses. Está muy mal todo eso. Y bueno, en este programa tratamos de brindar cuestiones acerca de instrumentos que puedan servir para el cambio. Si lo usás o no, ya es otro tema. Sí, por lo menos la idea es acercar también diversidad, porque inclusive hasta yo mismo hay con cuestiones que pongo en este programa que no estoy del todo de acuerdo, con todo el acuerdo, digamos, pero la idea es también presentar esa diversidad, ¿no? Una persona que es cerrada no puede presentarte tanta diversidad en un programa. ¿Pensaste eso alguna vez? Bueno, hay que ver por dónde está la cosa, ¿sí? ¿Dónde está el fallo? Bien, nos encontramos entonces el próximo, en vivo, el próximo sábado de 10 a 13, o en diferido los domingos de 21 a 0. O también podés escuchar el programa por internet a través de ivoox.com, radioteca.net, o en el Facebook nos encontrás. Ahí estamos en el Facebook, ponés Fuera de Sector y también nos encontrás. Bueno, y como siempre le decimos, nadie es la canción más hermosa del mundo, nadie tiene la razón, y esto va dedicado para nadie, sí, para nadie, por sobre todas las cosas, que es nadie es nuestro Dios, sí, es nuestro parámetro, y le pedimos a nadie que nos defienda, es así.
Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy, si a nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme. Bueno, nadie, chao, adiós. Si a nadie le importa lo que yo hago, si me quedo, si me voy. A nadie le importa lo que pienso, y aunque lo intento, solo estoy. A nadie dedico estas palabras, sin enojo, sin rencor. De nadie voy a despedirme. Bueno, nadie.